se aprobase esta operación, es realmente muy, muy preocupante.
Bien, ahí teníamos la palabra de la abogada Graciana Peñaforte, especialista en temas de telecomunicaciones, alertando justamente sobre el futuro de la libertad de expresión y del derecho a la información y la comunicación en este nuevo mapa comunicacional que se estaría presentando a partir del 1 de enero del 2018. Invitamos a este análisis, a este diálogo, a Diego Rossi, profesor de la UBA, investigador también en estas temáticas. Diego Rossi también alerta sobre el peligro que esto conlleva. ¿Cómo estás, Diego? Un gusto charlar con vos nuevamente. Clementina te saluda.
¿Qué tal, Clementina? Un gusto hablar con vos y escuchar a Graciana también, Peñaforte. Te manda un saludo Larisa Kesba, con quien estamos compartiendo una reunión.
Un abrazo muy grande por ahí también. Diego, ¿qué consecuencias va a tener para nosotros, entendiéndonos como usuarios, como consumidores, como clientes también y como sujetos de derecho a la comunicación y a la información, esta fusión?
Mira, lamentablemente yo creo que esta fusión tiene, por un lado, una cuestión operativa, que es que se genera el principal grupo de medios audiovisuales y de telecomunicaciones del país, y a su vez nos sigue disciplinando o de alguna manera queriendo adoctrinar de la peor manera de que el camino único de la convergencia, de esto que llaman el desarrollo de las redes, nos va a llevar a la democratización porque vamos a navegar por los ríos de internet gratuitamente, cuando la verdad es que esto es un negocio para pocos. Este discurso de la competencia que lleva adelante el gobierno desde diciembre del 2015, en realidad es una competencia entre sus amigos, porque nadie más entró y va a poder entrar si siguen escribiendo normas generales para un solo prestador, que es el Grupo Clarín. Así que creo que tiene, por un lado, una cuestión de mercado y fundamentalmente una cuestión simbólica y política, que es un impacto del paso a paso que ha ido haciendo el gobierno desde el decreto de necesidad y urgencia de diciembre del 2015 hasta nuestros días.
¿Técnicamente en qué consiste esta fusión?
Mira, técnicamente el Grupo Clarín se dividió el año pasado por lo menos en dos grandes ramas. La rama clásica del audiovisual, es decir, bueno, del audiovisual y del diario, ¿no? Con la tele, con las radios, con sus productoras. Con eso siguen presionando desde el punto de vista simbólico, siguen generando tapas y operaciones de prensa. Pero la verdad que el que más recauda es el otro, es Cablevisión Holdings, que es, digamos, la pata de infraestructura, que la quieren encuadrar, digamos, como tecnología de la información y la comunicación para que pague pocos impuestos, para que se mueva con libertad, para que no tenga regulaciones. Y de esa manera, esa ingeniería que hace el grupo, después hay alguien que la escribe y se la hace firmar a Macri. Entonces tenemos la cadena de valor integrada no solo en el audiovisual, sino en la infraestructura, y el gobierno que se corre, es más, se corre del rol del regulador, pero avala y actúa a favor de estas autopistas para pocos, que la mayor prueba de que es para pocos es que en 2 años no ha cambiado el cuadro tarifario y estamos pagando cada vez más por servicios de conectividad y de telefonía celular.
Diego, en un artículo vos decís que con esta fusión se están matando las políticas públicas audiovisuales. Y por otro lado, recién hablabas de esta pérdida del estatus regulador del Estado. ¿Por qué te referís a estos ítems?
Y mira, la verdad que tenemos un problema histórico en la Argentina. A veces lo resolvimos mejor, a veces no se pudo resolver, que es el tema de a quién le interesa producir contenidos. Producir contenidos nos interesa a muchos. Hay gente en todo el país que quiere hacer una película, que quiere hacer una serie, que tiene buenos proyectos, que cuando consigue financiamiento esos proyectos ganan premios. El tema, yo digo, ¿cuál es el empresariado que arriesga o que invierte, verdad? Porque si Clarín fuera un gran empresario nacional, yo no entiendo por qué no tenemos nuestras telenovelas o nuestros contenidos en las pantallas argentinas y en las pantallas de los países hermanos y de los mercados que supimos conseguir. En este momento es un momento de retirada del audiovisual, de aquellos que antes lo veían como negocio y ahora lo ven como una herramienta de extorsión desde el punto de vista informativo, pero la verdad que estamos extrañando la diversidad que teníamos en las pantallas, siempre imperfecta, siempre con una deuda grande con respecto a lo federal, pero, qué sé yo, no sé si decir encaminada, pero por lo menos en tensión con ciertos factores del mercado que tienden a que todo sea global, a que Zapala no exista, a que, qué sé yo, los barrios de Buenos Aires tampoco. Uh-huh. La pregunta también que me hago es, ¿a quién le interesa dar internet en la villa? ¿A quién le interesa que cuando el salario medio de los argentinos, las argentinas, es un poco menor, es de 15.000, 14.000 pesos, se vaya más de 1.000 pesos en pagar un abono de cable y en tener una conexión digna por internet, si es que estás en una zona que no es peligrosa o que no es rural, ¿no?
Uh-huh. Diego, en otra parte de la entrevista que no salió ahora al aire, que daba Graciana Peñafort a Daniel Tognetti, ella hablaba de las posibilidades de dar marcha atrás con esta autorización que dio el gobierno nacional. ¿Cuáles serían esas formas? ¿Quiénes podrían presentarse en contra para que esto no acontezca a partir del 1 de enero?
Mira, hay varias marchas atrás. Por ahí hay una marcha atrás, si uno quiere esperanzadora, pero la pregunta es cómo conseguimos liberarnos, ¿no? Cómo, si uno lo traduce más a una política más general, ¿cuál es el camino de la liberación? Vos decís, bueno, va a venir Telefónica y va a meter un recurso de amparo y entonces va a parar a Clarín. Es una pelea entre grandes que la verdad que a nosotros, qué sé yo, nos puede impactar en el mediano o corto plazo, pero es táctica. Para mí la cuestión estratégica es recuperar el sentido común perdido, si se quiere, o que perdimos en las elecciones y que luego nos lo están machacando todo el tiempo. Y ese recupero es una decisión política de la mayoría de los argentinos. Nos tiene que quedar muy claro que no es solamente Macri, esto es un conglomerado de intereses económicos y políticos, y en ese conglomerado el Frente Renovador tuvo activa o pasiva participación, al igual que algunos otros diputados. Entonces, el ejercicio de la memoria es acordarse que existe ARSAT, acordarse que existe Zamba, acordarse de las mejores prácticas que tuvimos y también de nuestros errores, y rodearnos de la mejor gente y promover a la mejor gente. Cuando digo gente, por ahí me acerco más al electorado independiente, ¿no? A esos que a veces se comprometen y a veces no. Pero creo que la salida es política. ¿Judicial? Y bueno, por ahí hay algún juez federal que tenga dignidad. Ahora, con una Suprema Corte apretada y con la cancha tan inclinada, yo creo que es difícil meter goles. Por eso me parece que, así como algunos creen que estamos limitando al gobierno con algunas acciones políticas, yo creo que no tienen que ser pocas las acciones que hagamos como para que ese límite sea real, porque la verdad que se están animando y se están animando más de lo que muchos esperábamos.
Uh-huh. Diego, te pregunto, ¿qué novedades hay en cuanto a lo que tiene que ver con el debate y el tratamiento de esta ley de convergencias? Digo, ¿no sería? Sí, nula.
No, ajá. No va a haber hasta el año que viene seguro, porque los tiempos políticos están obturados. No hay mayorías en las cámaras, nadie puede conseguir mayoría. Hoy hay una sesión en diputados para tratar y para pelearse por un par de cosas, pero la verdad es que la agenda la está pudiendo marcar la presidencia de la Cámara. Y ya te digo, ha sido duro estos últimos 2 años querer que las ideas se conviertan en proyectos tratables, porque a veces vos pensás que tenés una buena idea, pero la razón no alcanza cuando hay mucha presión, cuando hay intereses que superan el marco de lo racional. Yo a esa gente que razona y que cree que por tener razón le va a ir bien, le digo, más vale, vayamos al gimnasio, juntémonos de amigos y resistamos organizadamente, porque, es más, ¿qué sentido tendría hoy discutir una ley de la convergencia en la medida que ya convergieron los intereses de ellos, ¿no? Yo creo que ellos no van a promover ningún debate, y si nosotros lo vamos a precipitar, lo tenemos que hacer precipitar sobre otros principios o sobre los principios que en alguna vez fueron mayoritarios y que igual están en las leyes, ¿no? Entonces uno dice, puta, si solamente hicieran cumplir las leyes no estaríamos tan mal. Tenemos que juntar fuerzas para obligarlos a hacer cumplir las leyes que se dictaron durante varios periodos democráticos de la Argentina.
Ahora, si hablamos de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, ¿cuánto de esa ley queda en pie luego de los decretos?
Mira, el espíritu de la ley queda en pie, el articulado queda en pie, y ya te digo, sería otra, suponete, cuota de pantalla. nos están sacando de la tele los productos argentinos, ese es el artículo 67 que está vigente. Metimos una causa en la justicia, lo que pasa es que la justicia tiene una velocidad para las causas que inicia cualquier mortal y otra velocidad para las causas que los afectan a ellos, ¿no? Entonces, esa doble vara es la cancha inclinada que te comentaba. De la ley argentina digital podemos nombrar el artículo 46 y 47 que los obliga, o sea, el mismo gobierno que está evaluando la legalidad o que va a tener que evaluar la legalidad de la fusión entre Telecom y Cablevisión, lo obliga a fijar reglas asimétricas para el poder significativo de mercado. O sea que ese monstruo tendría que brindar facilidades para empresas pequeñas que necesitaran de una infraestructura que finalmente es un servicio público y es de todos. ¿Lo van a hacer? Por eso digo, es un problema que, con todo respeto, escapa a lo legal, aunque me encantaría que la ley se cumpla, pero en una democracia liberal, independiente y atorranta como la nuestra, me parece que hay otras reglas que tenemos que tener en cuenta para el análisis político de este momento, ¿no?
Bien. Diego, como siempre, un gustazo conversar con vos unos minutos aquí en el aire de Nacional Zapala.
Bueno, un beso grande, ¿eh? Que tengas una buena tarde.
Vos también, un abrazo grande. Diego Rossi, profesor de la Universidad de Buenos Aires, investigador en estas temáticas que nos ocupan también, hoy hablamos